un equipo de lujo.
Hola, buenos días. Estamos con Ricardo y Alberto Robles Enciso, dos de nuestros alumnos de segundo de bachillerato. ¿Qué tal, chicos?
Bien.
Ahí va, tirandillo.
Recientemente, en las primeras semanas tras la vuelta de vacaciones de Semana Santa, concretamente el 17 de abril, Alberto ha participado en la octava edición de la Olimpiada de Informática de la Región de Murcia. Ganó el primer premio en la modalidad de iniciación a la programación, compitiendo con alrededor de una treintena de inscritos. Una semana después, junto con su hermano Ricardo, que también nos acompaña, se presentan al cuarto concurso tecnológico de Teleco, organizado por la Universidad Politécnica de Cartagena, con su proyecto Shiro Mark IV. Ganan el primer premio en una de sus modalidades, la de bachillerato, defendiendo, como luego nos explicarán, un prototipo de avión no tripulado manejado por sistemas de control desde tierra.
Pues hola chicos, buenos días. Habla José Alberto Moreno. Y os vamos a hacer una serie de preguntas, pero lo primero, José Antonio, que me llama la atención es lo que se parecen estos chicos entre sí. ¿Sois hermanos?
No, solo amigos.
A ver, cuéntame, ¿por qué os parecéis tanto?
Porque somos gemelos, básicamente.
Somos hermanos gemelos.
Vaya, que tenemos aquí un par de gemelos. Bueno, ¿y cómo os sentís después de estos éxitos? ¿Qué sensación tenéis?
Pues se podría decir que estamos felices, pero la presión de los exámenes y de selectividad, pues, te quita cualquier felicidad.
Un mal momento, ¿verdad? Sí. Pero bueno, hay que estar muy orgullosos, que lo que habéis dado es un paso gigante.
Alberto, el año pasado ya quedaste clasificado en segundo lugar en la Olimpiada de Informática, detrás de dos participantes, ¿no?, que obtuvieron el primer puesto. Sí. ¿Has notado alguna evolución en cuanto a madurez o en tu preparación para poder lograr esta mejor clasificación de este año?
En parte un poquito, pero en especial lo más importante, más que nada, en la Olimpiada era estar tranquilo, porque realmente si tú te lo preparas con anterioridad, pues va más o menos bien. Pero lo principal es en ese momento, ya que te cronometran el tiempo de resolución de los problemas, así que tienes que estar muy tranquilo. El año pasado no conseguí el primer puesto porque me puse muy nervioso y abandoné los dos últimos problemas. Este año dije que no. Fui directo y al final los terminé todos
de
tirón.
A matar, ¿no?
Además creo que hay un sistema de penalización, ¿verdad?
Sí,
por los
fallo,
tiempos.
Cada fallo te restan 20 minutos. Yo fallé dos veces.
Ya.
Y en cuanto al proyecto Shiro Mark IV, bueno, los que os conocemos desde hace tiempo, sabemos de vuestra inquietud, vuestra pasión por la ciencia, por las aeronaves, por la altura en general, ¿eh? Porque aquí os hemos visto caminando a una altura superior a la de los demás, ¿no? Aquellos zancos famosos.
Sí, exactamente.
Bueno, ¿qué sensaciones se sienten al estar en un concurso en el que hay un tiempo límite para desarrollar tus ideas ante un jurado cualificado que sabe de lo que va el tema, de 5 miembros, y en el que además compites con estudiantes de otros centros? ¿Qué sensaciones?
Básicamente, mucho sufrimiento y dolor. Se pasa fatal, horrible. Se pasa fatal las primeras horas y cuando empiezas a ver a los demás presentar, eso es horrible. Yo no me controlaba, estaba sufriendo. Pero una vez que te pones ahí delante de ellos, miras también al público, te pones a hablar, te das cuenta de que están sonriendo y se dan cuenta ellos de que te gusta eso, en ese momento ya todo te da igual y empiezas ahí a contar y a hablar y ya.
Y a disfrutar.
¿Sí? Te lo pasas genial. Luego después te paras a pensar un poco de lo que has dicho, cómo ha ido todo. Te vuelves a poner nervioso y empieza a pasarlo incluso peor. Y es cuando te viene el bajón de todo el día y quedas hecho polvo. Yo estuve 2 días sin mentalmente cansado, sin poder recuperarme.
Bueno, pero entrando en materia, ¿no? ¿Qué es Shiro Mark IV? De la forma, bueno, más breve posible.
Y para gente que no tenemos ni idea de sí, robótica.
Shiro Mark IV básicamente es un avión no tripulado, es un aerodino que se controla desde tierra con unos sistemas de control, que en mi caso es un joystick, básicamente.
¿Es una especie de dron?
Sí, es un dron, pero es un dron como un dron puro, como el que tiene el ejército estadounidense. No es un dron cuadricóptero de forma electrónica, sino que este es a gasolina y es un aerodino, un aeroplano, básicamente.
Y una curiosidad que se me despierta, ¿por qué este nombre? ¿Qué significado tiene?
El significado, pues como todo, es una reflexión filosófica muy importante. Básicamente, Shiro, su traducción del japonés es blanco. ¿Por qué blanco? Porque tiene el color blanco. El avión. Y Mark IV porque es la versión 4. Hicimos unos prototipos antes y este fue el número 4. Me gustaría destacar que el Shiro Mark 3 es un avión de papel. Y lo tengo guardado, de hecho. Y también es blanco, ¿eh?
Mark 2, Mark 1, ¿qué suerte han tenido?
Pues el Mark 1 está sin motor y le falta un par de cosas que se las quité, las ruedas inclusive, que está puesto en el Mark 4. Está colgado del techo de mi habitación a la espera de volarlo. El Shiro Mark 2 lo tengo encima de una mesa a la espera de volarlo, sin ruedas también. Remarco, sin ruedas, eso va pasando de modelo de uno a otro. Y el Mark 3 pues está expuesto como un prototipo, el único prototipo que ha volado por ahora, básicamente.
Bien, habéis comentado algo sobre sistemas de control, ¿no? Las mayores dificultades que aparecieron en cuanto a estos sistemas de control, ¿podríais resumirnos?
El mayor problema fueron los servos, lo que más trabajo nos costó, que fue lo primero que empezamos a hacer. En un principio el ordenador que iba a bordo tenía que controlar los servos. Lo hicimos, pero el problema que había es que los servos se administran con una onda modulada, digamos. Onda cuadrada. Entonces no podía mantener la oscilación de esa onda en el ordenador de a bordo. Entonces de forma constante. Entonces tuvimos que poner un controlador secundario, que en este caso fue el Arduino lo que pusimos, que era el que se encargaba de manejar los servos.
Digamos que hay como un pequeño mini ordenador a bordo.
Otro más,
sí. Aparte del...
De hecho, si lo contáramos, hay 3 ordenadores a bordo. Ya. Está el ordenador de a bordo, el microcontrolador y luego el ordenador del GPS que se comunica con el ordenador de a bordo.
Vaya, una labor de ingeniería impresionante. Sí. Entonces.
Perdonadme una cosa, pero es que soy de pueblo. ¿Qué son los servos?
Los servos son motores controlados... Cada movimiento los controla con...
Por grados.
Por grados. Son motores que se mueven por grados. Tú le dices cuántos grados quieres que se mueva exactamente y los grados se miden por una oscilación de onda cuadrada, que dependiendo de los milisegundos que tiene la onda, son los grados respectivos, básicamente.
Me ha quedado mucho más claro. Muchas gracias. Música celestial para mí esto. Alberto, otra pregunta. Desde el punto de vista de programación... ¿Qué es lo que destacarías como más complejo de todo el equipamiento?
Bueno, en general todo es bastante sencillico, pero más que nada porque yo ya lo he hecho mucho tiempo. Pero a destacar lo que más me costó, digamos, fue una opción que le puse al programa por motivos de que cuando recibe datos, él los recibe cada 0,1 segundos, cada 100 milisegundos. Entonces tiene un margen de error muy bajo. Entonces, si un paquete de datos no lo recibía, estaba esperando la respuesta del siguiente. Entonces, había un margen de 50 milisegundos de pérdida. Entonces, le tuve que hacer para evitar de que estuviese esperando el siguiente paquete y el programa se parase y, por ejemplo, los servos empezasen a hacer locos, tuve que ponerle un subproceso, que es una delegación de los procesos, un hilo de procesamiento secundario. Eso yo no lo sabía hacer, lo aprendí en ese proyecto. Entonces, me costaba así un poquito. Tampoco el código no era nada, pero bueno, no lo sabía hacer.
Sí.
¿Por qué has utilizado varios sistemas de programación? ¿Es eso habitual o es algo particular del proyecto este?
Bueno, habitual sería utilizar dos, tantos como llegué a utilizar yo no, pero era la necesidad, más que nada por lo de que necesitábamos lo del control de servos, lo tenía el Arduino, entonces un lenguaje de programación para él solo. Él lo montaba con un bus de datos I2C y era el ordenador de a bordo que era principalmente lo iba a programar en C, pero por motivos del bus de datos que con el C no se llama muy bien, tuve que utilizar Python, que es digamos el lenguaje maestro. Pero bueno, pero desde tierra, por ejemplo, tenía Python, no lo iba a utilizar, utilicé Basic porque me resultaba más sencillo. Y bueno, y después PHP que utilicé un poquito para la parte del GPS.
Bueno, como veis es un despliegue impresionante de programación, ¿no? De sistemas de programación. En este caso, bueno, parece que las necesidades, digamos, de hardware van imponiéndose al software, digamos.
Ricardo, ¿no? me decía qué quería hacer y yo lo moldeaba de esa manera.
Muy bien.
Creo que el jurado quedó muy sorprendido por la independencia con la que habéis trabajado juntos, cada uno sin pisar el terreno del otro. Esto cuesta mucho trabajo, ¿cómo lo has conseguido? ¿Le habéis levantado la mano diciendo, vamos a respetarnos, o cómo habéis gestionado esta...?
Eso son muchos años, al fin de cuentas, como somos gemelos y hemos pasado gran parte de nuestra vida juntos, pues como hemos hecho muchos proyectos, pues cada uno se ha ido especializando. Y sabemos claramente lo que es de uno y del otro. Y no hacemos lo que el otro debe hacer. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una experiencia y con eso abarcamos muchísimo más proyectos más ambiciosos, básicamente. Yo me encargo siempre de la ingeniería, del hardware, y mi hermano pues se encarga del software, de la programación y todo el sistema de funcionamiento. Yo le marco las directrices que el proyecto debe tener y le digo que eso tiene que funcionar, básicamente. que yo ya he diseñado eso y eso funcionará así. Sé más o menos cómo debe funcionar en programación y ella se encarga del trabajo sucio.
Alberto, digamos. Toma un problema, quiero una solución.
Sí, sí, fue así. Quiero que se muevan los servos con el joystick y se vea la cámara del avión. Bueno, vale.
Yo le dije que quería que se moviera con un joystick.
Como si fuese
un juego. Que yo en el ordenador viera la cámara del avión como si fuera un juego y lo manejara como si fuera un juego. Se lo dije así, claro. Y tú búscate la vida, prográmalo como sea. Y a él, tanto código y cosas raras que hizo, por eso.
Hablando de juegos, ¿tenéis mucha experiencia de juegos, de manejo de joystick?
Sí.
¿Os ha influido esto?
Yo he sido gran aficionado a los juegos de aviación y quise hacer un avión que se controlara como un juego. Y aparte eso te da mucha ventaja porque los videojuegos te enseñan cómo hacer el viraje y puedes hacerlo de diferentes maneras y con una pequeña ascensión para que sea gradual o directamente haciendo una guiñada. Todo eso lo vas aprendiendo en el videojuego cómo es el control y eso es experiencia que te lleva ya al vuelo directo del avión. No es jugarte el prototipo a saber si lo volarás o no, sino que ya tienes experiencia ganada.
¿Y un juego? Dime un juego definitivo, por si yo quiero aprender a volar. ¿Qué me recomiendas?
No hay un juego definitivo, porque directamente todos son malísimos. Yo, de hecho, en uno he visto como al hacer el aleveo, al girar el avión en el eje longitudinal, está al contrario, los alerones están al contrario del sentido en el que gira. Cosa que es un poco absurdo, pero bueno, dejando eso aparte, cada uno funciona de una manera diferente. Lo bueno es jugar a varios, porque así le vas pillando una adaptación al manejo del avión.
Bueno, me ha sorprendido también, o me sorprendió en su momento, ¿no? Igual que creo que le ocurrió al jurado, vuestra formación autodidacta. O sea, os preguntaron sobre ello, ¿no? Y le comentabais en aquel momento que había que sacrificarse mucho y trabajar duro en aquello que te gusta, ¿no? Para lograr tus objetivos. No sé, ¿algún mensaje queréis lanzar de esperanza para... para los que empiezan ahora o para...
Dedicación, si te gusta, hazlo en todo momento.
Divertirte, sí, bueno. Siempre es divertirte. No es muy importante eso de la constancia que dicen siempre, ser constante. No. Eso es hacerlo, simplemente hacerlo. Tú tienes que ser capaz de hacerlo. Si no sabes, pues aprendes y lo haces. Te lleve el tiempo que te lleve y aunque pasen años y tú hagas una cosa al año y la vuelvas a continuar al año siguiente. Eso no es lo importante de la constancia. Es simplemente tener claro que lo vas a hacer. Es lo principal, básicamente.
Hay una cosa que es absolutamente sorprendente. Con vuestra corta edad, pues sois muy jóvenes, ¿cómo es posible que hayáis podido enlazar tantos campos de la ingeniería? El control automático, la programación, la electrónica. No sé cómo habéis llegado a este camino. Una cosa fue tirando de otra. Es un proceso constante de aprender. ¿Cómo es esto? Cuéntame.
Todo eso es muy curioso. Vivimos casi por manías. Hay algo que nos gusta y tenemos que hacerlo. Es así, simple.
El mismo avión, de por sí.
Sí, el avión nació porque este verano vi una película de Howard Hughes, que sale Leonardo DiCaprio, que va sobre...
El aviador.
Y va sobre los orígenes de la aviación moderna, que sale Howard Hughes, que aportó el aerodinamismo a los aviones y todas esas técnicas, que también fue autodidacta, lo dejó caer. Y yo vi cómo hacía aviones y dije, fue así, es simple, dije, yo quiero hacer un avión. Cogí AutoCAD y empecé a diseñar, y SolidWorks. Y así, pues, de siempre, desde que éramos unos infantes, hemos dicho, yo quiero hacer esto. Yo siempre que, cuando era en primaria, decía, yo quiero hacer un robot. Pues aprendí. Ahí aprendí cómo hacer funcionar un microcontrolador y toda la electrónica. Luego Alberto dijo que quería aprender programación.
Pero de todo. Quiero programar un juego, pues lo hago. Quiero programar tal, lo hago. Todos los números y todo eso. Quiero manejarlo, pues lo hago.
Y esa experiencia sí que tenéis en casa, ¿no? Pues tu padre controla el tema del ordenador. Manolo, tu hermano también.
Sí. En un principio ellos nos ayudaron, nos dieron así la iniciativa, pero después fuimos nosotros ya dedicación.
El alumno a superar al maestro, sin duda.
¿Verdad? Sí, sin duda.
Ya habéis contestado a lo mejor a esto, pero hay otros prototipos, ¿no? Anteriores. Sí. ¿Pensáis volarlo? Sé que os pidió el jurado finalmente después de aquella momento en que os acercasteis a la mesa y abristeis las tripas del avión para que vieran la electrónica por dentro, sí. Cosa que a mí me hizo echarme las manos a la cabeza. En fin, todo se ha dicho. Os pidió el jurado, queremos un vídeo de este avión volando.
Sí.
¿Lo vais a hacer?
Sí, claramente sí. Está esperando el vuelo, pero como Ya digo, como tenemos selectividad cayendo, pues vale. Como una cosa que me gustaría remarcar, no es un juguete, no se puede volar así por querer, sino que hay que planearlo, debes buscarse un lugar, porque al fin de cuentas es de gran envergadura y gran peso y tiene un motor bastante potente que yo creo que funcionando podría hacer amputaciones perfectamente. Así que no es, hay que andarse con mucho cuidado y tiene que planearse con tiempo. Así que cuando pillemos tiempo después de selectividad, pues se volará, le pasaremos un vídeo de cómo se estrella, lógicamente, a los de la Politécnica.
Shiro Mark 4 es un proyecto cerrado, premiado, va a ir a un cajón, va a dormir el sueño de los justos, va a evolucionar, ¿qué planes tenéis?
La razón por lo que lo nombré justo cuando estaba terminando el proyecto como Mark 4 fue para dejar claro eso de que, como ya he dicho hace un rato, eso es infinito, eso yo quiero hacer aviones y eso hasta el final de los tiempos yo voy a estar haciendo aviones, puede llegar al Shiro Mar 60, Mar 100 o puede quedarse en 15, pero eso es ilimitado, todas las versiones que quiera hacer.
El premio es algo accesorio, lo importante es hacer aviones, muy sí, bien, eso sí. Me gusta más que la idea de ir a ganar el premio, ¿no? Sí, proyecto que después voy
es
a
que ya olvidar. Prácticamente sí. Está planificado el Shiro Mar 5, cuando íbamos a llevar ese era para enseñarlo, ya estaba... terminarlo y montarlo y hacer el nuevo.
¿Qué nuevas modificaciones tenéis? ¿Podéis hacer algún adelanto? Sí, ¿qué queréis? Sí. Que sea una cosa pequeñita.
El GPS lo pusimos ya, que eso también fue una cosa que nos agobió bastante, porque lo pusimos el día antes prácticamente. Es terminar de retocarlo y una función que me pidió Ricardo, que esa tengo que echarle muchas horas, muchos calentamientos.
Tampoco creo que te cueste mucho, bueno, seguro.
Que es la función de manejo automático, que tú puedas desconectarlo totalmente y él siga manteniéndose en vuelo totalmente autonómico.
Y siguiendo rutas, guiándose con el GPS y el altímetro.
Siguiendo aterrizaje, luego
regresa. Sí, todo automático. Todo. Además de implementar mejoras de largo alcance.
Por eso toda la telemetría que tienes tan precisa para sacar datos de cómo baja, sube, aleve y todo eso.
Muy bien, supongo que estáis ahora mismo en plena preparación de selectividad, ya lo hemos comentado, ¿no? ¿Realmente tenéis claro qué queréis estudiar cada uno? Parece que sí, ¿no? Pero
sí, bueno.
¿Sabéis algo sobre vuestro futuro, sobre vuestros planes?
Yo sí, yo lo tengo claro. Estudiaré teleco en la Politécnica de Cartagena, lógicamente. Sí. Más que nada porque está cerca, no por otra cosa, pero bueno.
Yo, originalmente iba a estudiar informática, claramente. Lo que pasa es que ahora me han salido algunas dudas por algunas otras especialidades mías que me gustan mucho, como es la física o incluso las matemáticas directamente. Entonces ahí estoy con la duda, entre cuál. Pero bueno, ahí.
En cualquier caso, José Antonio, lo que auguro yo es un futuro absolutamente prometedor
sí,
para esta pareja de investigadores.
Sí.
Lo que me fascina de estos críos, perdóname que sean así, pero ya es uno muy viejo y puede permitirse esas licencias, es la capacidad y las ganas que tienen de aprender. Y eso es la garantía de que tenemos aquí investigadores y científicos de mucho recorrido.
Eso es un motor que les impulsa a una velocidad...
Habrá que seguirlo de cerca. Que seguro que nos van a dar un montón de alegría. Pues no me queda nada más que despediros, daros las gracias por haber perdido este ratico, ahora con tanto examen y tanto trabajo y tanta cosa pendiente. Y por supuesto ofreceros la radio para que cuando el año que viene, dentro de 2 años, dentro de 3 años, estéis por ahí, volváis a contarnos todo lo que habéis hecho de nuevo y de bueno. ¿Vale?
Sí, pues encantado. Aquí
muchas gracias, chicos.
Mucha suerte.
Chao.
Comprar una nave de aeroplano para llevarte a pasear allá por el cielo alto,
alto,
para que no te quejes de que cuando salimos la llanta de mi carro siempre se está bajando,
alto.
También para que no digas que no te quiero nada, te llevaré a Cancún y a Las Vegas, Nevada,
ala.
Si acaso te gustaré vivir ahí en las nubes, allá nos quedaremos, yo no quiero que lo dudes. A volar.
Te llevaré a pasear, te llevaré a pasear.
Nos llevamos a tu mami y también a tu papá.
Oye, pues ya me llevo a tu hermana, ¿no?
Hombre, si no es hermana, es hermano. Bueno,
pues como está tan greñudo.
alto,
alto,
para que no te quejes de que cuando salimos la llanta de mi carro siempre se está bajando,
alto.
También para que no digas que no te quiero nada, te llevaré a Cancún y a Las Vegas, Nevada,
alto.
Si acaso te gustaré vivir ahí en las nubes, allá nos quedaremos, yo no quiero que lo dudes. Nos iremos a volar.
Te llevaré a pasear, te llevaré a pasear.
Nos llevamos a tu papi y también a tu mamá.
Te llevaré a pasear, te llevaré a pasear.
Nos vamos por Monterrey, Saltillo y muchos más.
Te llevaré a pasear, te llevaré a pasear.
En Tampico y Veracruz nos iremos a volar.
Te